Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. A pesar de que las cantidades robadas y blanqueadas son inferiores a otros casos de corrupción, no hay comparación que sostenga la avalancha que los medios de comunicación le cae día a día al PP con sus casos de corrupción, que los tiene, y muy notables. Tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana, las cifras de dinero manejado por el latrocinio están lejos de los 4.300 millones que están bajo sospecha en la gestión de la Junta de Andalucía del PSOE, con los ERES y los cursos de formación. No es menor el delito por ser menor la cuantía, pero sin duda la pena del telediario es perpetua para el PP y Guadiana aparece y desaparece para el PSOE. Los escándalos de los ERES y de los cursos de formación en Andalucía no han sido obstáculo, por ejemplo, ni siquiera para que Ciudadanos apoye y sostenga al PSOE en la Junta de Andalucía y no pida la revisión de los 30 años de gobierno socialista como ha solicitado en la Comunidad de Madrid. Hay una doble vara de medir que desde los medios de comunicación se transmite también a la sociedad y, por supuesto, desde los partidos políticos. La corrupción del PSOE es de reparto y se perdona. En cambio, la del PP es de apropiación y, por supuesto, duele mucho más al ser un botín para un solo pirata. Sin los escándalos de corrupción, especialmente el caso Bárcenas, nombrado por Rajoy en su día, y la sospecha general de un sistema de pagos en B en el PP, los resultados de las elecciones generales hubieran sido otros, sin duda, con más o menos acierto en algunos asuntos. El PP ha tenido éxito notable en la gestión del presupuesto del Estado y en el conjunto de medidas económicas que han dado la vuelta al desastre dejado por el PSOE de Zapatero, al que de alguna manera se quiere volver si se lee con detalle el programa de gobierno firmado por el PSOE de Sánchez con Ciudadanos, que se ha hartado este partido, el de Rivera, de presumir su creencia en la libertad de mercado. Es un programa intervencionista que insiste en más gasto como solución, y no cabe más gasto. Tanto la Autoridad Fiscal Independiente como la Unión Europea han advertido que España tiene un déficit llamado estructural de 25.000 millones. Y usted dirá, ¿y eso qué es? Pues que con independencia de que haya más o menos recaudación de impuestos, España debe cada 1 de enero, el primer día, ya 25.000 millones. Que nos hacen falta para nuestro estado del bienestar y que no tenemos y que hay que pedir seguro. Pase lo que pase. Es lo que le llaman déficit estructural. Nos faltan siempre cada año 25.000 millones. Porque nuestro tamaño de gasto está metido en el sistema y no hay que lo pague. Hay que pedirlo prestado. La conclusión es que la corrupción y la respuesta a los escándalos, muy mejorable, ha hundido al PP. Y la respuesta es, por ejemplo, asumir la responsabilidad política de tener alrededor un grupo de personas que se han dedicado a cobrar comisiones a cambio de favores y además a financiar ilegalmente al partido. La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tiene derecho a defenderse y, por supuesto, tiene derecho a la presunción de inocencia como cualquiera. Pero era la jefa de los citados, la jefa política de una lista electoral y de un equipo municipal que es investigado por una trama de blanqueo y financiación. No es una cuestión penal la que cerca a Rita Barberá, es una cuestión política.
Les voy a decir muy clarito y muy fuerte que no dimito. Es que ni me lo planteo. No he ordenado ningún blanqueo de dinero. No he conocido ni sabido nada de ningún blanqueo de dinero, ni en el grupo municipal, ni en el partido, ni en ninguna parte.
Pues no haberse enterado ya es un problema, porque son muchos los citados por el juez y los investigados. Todos en los alrededores de Rita Barberá. Si no se enteraba de nada, políticamente también tiene enmienda, ¿eh? Ahora mismo el Tribunal Supremo espera la exposición motivada del juez de Valencia sobre Rita Barberá. Barberá se ha visto obligada a dar explicaciones públicas, y ese es el problema, y queda pendiente ante el juez del Supremo. Por cierto, que Rita Barberá ha insistido en que no va a tirar de la manta.
La filtración, mejor dicho, el mensaje, que no es nuestra intención de venganza o de tirar de la manta. Lo que yo estaba demostrando con esas palabras era dolor por deslealtad. Hacía muy poco tiempo que junto a algunas personas, lo voy a hacer más clara, estábamos recomponiendo la estructura de gobierno del partido y yo me jugué la cara por ellos.
Rita Barberá mandó mensajes de teléfono a dirigentes del partido, empezando por la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonilla, diciendo cuidado con lo que decís. Por eso ha tenido que explicar que no va a tirar de la manta. Si quiere hacer un favor a su partido, lo mejor es que lo deje, pero no lo va a dejar, ya la que han escuchado ustedes. En su grupo municipal y en su partido estaban pasando cosas como la financiación ilegal. Y ella ha dicho hoy, ya se lo dijo a Herrera el pasado 29 de febrero, se va a quedar. Hoy ha hecho esta comparecencia pública. Estuvo con Herrera el pasado 29 de febrero, tres días después de estallar el caso. El juez ha interrogado a más de 80 personas, relacionadas con el PP todas. Y no es un asunto menor. Ahora en el Confidencial contamos lo que se está diciendo dentro del Partido Popular, que es una costumbre que tienen el PP, de hablar solo entre dientes, no públicamente, aunque algunos sí dicen alguna cosa, en relación a que Rita no dimite y otros por menos han dimitido. Pero por menos, políticamente hablando. La semana que viene es la investidura del socialista Sánchez con el apoyo de Ciudadanos. En el PP han salido en tromba para denunciar el acuerdo que arrima a Ciudadanos al programa del PSOE. Ciudadanos se ha nutrido de votantes del PP, enfadados con la corrupción y con Rajoy. Y estamos en campaña. Y Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, ha cambiado la metáfora de frutería, porque hizo una metáfora de frutería en la campaña, Rivera es naranjito, por la metáfora de la caza. Rivera es un pichón.
Señor Rivera se ha convertido en la percha de la que cuelga el señor Sánchez. Y yo creo que esta es una prueba más de que no estamos ante un pacto de investidura, estamos ante un pacto de impostura en el que el señor Rivera es un pichón.
Pichón es el pollo de la paloma casera, es un polluelo. Tiro el pichón, tiro de pichón, que hace eso. Es decir, que es un principiante en manos del PSOE. No está mal, pero hay que trabajarse más la metáfora, ¿eh? Más la idea para conseguir que el centro-derecha deje de estar fragmentado en tres. No sé si con esto lo consigue el señor Hernando, lo de la reunificación del centro-derecha, porque la tercera pata es la abstención. Está el PP, Ciudadanos y la abstención. Más de un millón que ni siquiera el 20 de diciembre votaron al pichón y se quedaron en casa desafectos con el PP. Aquí hubo más de un millón de personas, y eso lo explica muy bien Narciso Michavila, presidente de GAT3, que se quedaron en casa mostrando su enfado con el PP, que ni siquiera votaron al pichón. Rivera, que diría Hernando. Por cierto, que Albert Rivera, el pichón, ha pedido por carta formalmente una reunión con el presidente en funciones Rajoy antes del debate de investidura del 1 de marzo. Ahora mismo Rajoy interviene en un acto del diario La Razón en el que estaremos enseguida. Le quiere explicar personalmente el acuerdo firmado con el PSOE para conocer su opinión sobre las 200 medidas pactadas entre ambos, que en su mayoría son un reflejo del programa político del Partido Socialista. Y ojo, se le ha escapado a la socialista catalana Carmen Chacón, que está en la ejecutiva de Sánchez, que en el acuerdo con Rivera hay un referéndum para Cataluña. Chacón, hoy en la autonómica de Cataluña TV3.
En este acuerdo también hay un referéndum para Cataluña después de una reforma en profundidad de la Constitución que tiene que llevar no solo a un referéndum en toda España y también en Cataluña, sino incluso a una disolución de las Cortes Generales.
¿Cómo manda la Constitución? Si hace una reforma constitucional el Congreso y el Senado, pues luego hay que consultárselo a los ciudadanos, se disuelven las Cortes y hay un referéndum. Es decir, que el PSOE sigue con lo mismo, que habrá referéndum tras la reforma de la Constitución que cambie la consideración de Cataluña dentro de la Constitución, y ese es el truco. El PSC siempre ha dicho que Cataluña era una nación, y es de lo que está hablando Chacón. Habrá referéndum y llevará dentro de Cataluña. Y las diputaciones, que es uno de los puntos que han firmado Sánchez y Rivera en su acuerdo, que quieren suprimir. Explica Pedro Sánchez a los suyos la supresión de las mismas a las que se ha comprometido en el acuerdo con Rivera. Las tiene que explicar un poquito. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha defendido hoy esta estructura provincial por su papel para vertebrar y cohesionar el territorio, así como para favorecer la igualdad de oportunidades. Ahora el PSOE las defiende, porque Andalucía tiene 6 de las 8 diputaciones provinciales. En la legislatura anterior, el Partido Popular tenía prácticamente todas las diputaciones y Alfredo Pedro Rubalcaba propuso su supresión. Y solamente dijo que no el PP. Ahora ya dice que no el PSOE, porque también el PSOE tiene poder en las diputaciones. Depende de quién tiene las diputaciones, estoy a favor o en contra. Y una cosa más destacada, la Conferencia Episcopal, que ha expresado hoy su confianza en que los políticos logren una gobernabilidad estable y duradera, como nos recuerdan para la 3.
Es necesario que haya diálogo, que se busquen espacios de encuentro y que se recupere el interés por el bien común, ha dicho el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. También ha insistido en que conviene no olvidar el marco moral que ofrece Europa.
El marco europeo, que es una Europa no solo construida sobre el euro y sobre la economía, sino también sobre unos valores. Y ese marco europeo también nos preserva y nos garantiza el ejercicio de correcto de la democracia en nuestro pueblo y el amparo de los derechos ya conseguidos en nuestra democracia.
José María Gil ha expresado la preocupación de los obispos por el actual escenario político, al tiempo que han trasladado su confianza en las instituciones democráticas para poner en marcha una gobernabilidad estable.
Mañana el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, será entrevistado a las 9 en la cadena COPE por Carlos Herrera en Herrera en COPE. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Los ministros de Interior de la Unión Europea alertan sobre las medidas unilaterales en la crisis de los refugiados.
Grecia llama a consultas a su embajadora en Viena por cerrar las fronteras. Atenas dice que no quiere ser un almacén de almas y la justicia ha validado el cierre de parte del campamento de inmigrantes de Calais.
Marruecos suspende oficialmente los contactos con las instituciones europeas.
Por el conflicto del Sáhara, Rabat protesta porque Bruselas anuló un acuerdo comercial en el que se incluía la excolonia española, territorio cuya soberanía no está reconocida internacionalmente.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumba el uso exclusivo del catalán en el sector público.
El fallo anula la obligatoriedad de utilizar la lengua autonómica como idioma preferente en la atención a los usuarios y en las relaciones profesionales entre los propios funcionarios.
La infanta doña Cristina no fue un gancho para conseguir contratos en Noor.
Lo ha dicho el ex socio de Urdangarín en el juicio. También Diego Torres ha contado que el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, sí tuvo una participación activa en el instituto.
El tirón del consumo impulsa a la economía.
El PIB cerró 2015 con un alza del 3,2%, la tasa más elevada desde 2007. En el último trimestre el crecimiento fue del 0,8%. Destacó la inversión en bienes de equipo y en construcción.
Las empresas con más mujeres al mando son más rentables.
Aquellas que cuentan con al menos un 30% de féminas en altos puestos tienen un 15% más de beneficio, según un informe del Instituto de Economía Peterson. Noruega es la primera de la lista.
El alcalde de Cádiz, alias Kichi, de Podemos, boicotea un premio a los presos venezolanos.
Este año, por primera vez, el galardón que concede su ayuntamiento se va a entregar en Madrid. No irá nadie del consistorio gaditano. El PP y los opositores denuncian que Kichi no quiere incomodar a Maduro.
Bajan las quejas al defensor del pueblo.
El año pasado recibió casi 18.000, un 23% menos que en 2014. La mayoría están relacionadas con los retrasos en la justicia, el voto por correo, los servicios financieros o las listas de espera.
Condenados a un año de cárcel por no compartir un premio de lotería.
Son dos empleados de un banco de Palencia que jugaban todas las semanas con una limpiadora de la entidad. La mujer estaba de vacaciones cuando les tocaron 100.000 euros del cuponazo.
Deportes, esta noche de Europa League.
Son 16avos de final, partidos de ida. Están jugando el Rapid de Viena, Valencia y el Atleti de Bilbao, Marsella. Por cierto que han sido detenidos 5 ultras del equipo francés y a partir de las 9:05 se disputan el Nápoles-Villarreal y el Molde-Sevilla.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, opiniones, adhesiones inquebrantables a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
En Facebook somos La Linterna, en Twitter nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos también un mail para que nos envíen sus mensajes, es linterna@cope.es, y también un teléfono para que nos hagan llegar sus mensajes de audio a través del WhatsApp, es el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que tras el portazo de Podemos al PSOE estamos abocados a unas nuevas elecciones, y ahora mismo el 85% de los oyentes que vota cree que sí, que vamos hacia unas nuevas elecciones. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes ahora mismo, Sofía Negrín?
Hablan de la no dimisión de Rita Barberá. La mayoría de los oyentes opina que debería dejar la política, pero también hablan de esta posibilidad de volver a las urnas. Santiago dice, el 26 de junio tenemos una cita, Pedro, la situación política se resuelve con nuevas elecciones, y Hugo escribe, elecciones ya.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana viernes entrará de lleno en la península un temporal que nos dejará alertas por nieve, viento y lluvia prácticamente en todo el país y que nos acompañará hasta el lunes 29 de febrero. La rapidez con la que se mueve el frente provocará que las precipitaciones abundantes afecten desde Galicia hasta las Islas Baleares y que la cota de nieve descienda en la mitad norte hasta los 500 metros. Se situará entre los 900 y 1.200 metros en el noroeste y entre los 700 y 900 metros en el resto. En cuanto a las temperaturas, seguirán bajando en general y el viento soplará con fuerza en el litoral cantábrico, Andalucía e Islas Canarias.
En la Dirección General de Tráfico está ya Fernando Pérez contando coches Buenas noches.
Buenas noches. Van a encontrarse todavía con problemas entre Valencia y Alicante. Sigue cortada la Nacional 344 entre la Font de la Figuera y Villena. Está cortada en ambos sentidos, aunque hay desvíos debidamente señalizados por la A35 y por la A31. El motivo del corte es el incendio de un camión. Hay también cortada otra carretera en Girona, la A26, en Olot, en el kilómetro 81, cortada en ambos sentidos debido a un accidente. En la Comunidad de Madrid todavía con problemas, aunque mejora la situación, la A42, la carretera de Toledo, tiene retenciones cerca del acceso a Getafe. Recuerden, está cortado el acceso a esta localidad por la M406. En ambos sentidos está provocando algunas retenciones en esta carretera de Toledo. Hay todavía circulación lenta en la 3 en la carretera de Valencia, en la salida de Madrid, en el entorno de Santa Eugenia. También queda circulación lenta en la M40 por un accidente en Pozuelo, en el kilómetro 45, cortado el carril derecho sentido A6, sentido carretera de La Coruña, y quedan problemas entre el estadio de La Trinidad y Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia. En la provincia de Barcelona hay retenciones en las rondas B10 y B20, sentido 9 de Trinidad, y en la C58 en la entrada a la ciudad condal. La A2 en Castellbisbal, sentido Lleida, tiene cortado un carril debido a la avería de un vehículo y eso está provocando algunas retenciones. Todavía con algunos problemas en Valencia como consecuencia de un accidente, se van a encontrar con retenciones, como decimos, en la V31, en el kilómetro 11 en Sedaví, sentido Valencia capital, cortado un carril y está provocando un par de kilómetros de circulación muy lenta. Y en Sevilla, aunque mejora la situación, todavía hay retenciones en la S30, en el puente del Centenario y en el puente de Reina Sofía.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
8 ministros, 3 vicesecretarios del PP arropan ahora mismo al presidente del gobierno en funciones, Rajoy, que participa en una conferencia, pronuncia una conferencia en la sede del diario La Razón. Con la asistencia técnica de Javier García, está siguiendo esa conferencia con atención una periodista de la cadena COPE, María Daván. ¿Qué está diciendo el presidente?
Pues Rajoy insiste, votarán no a la investidura de Sánchez porque su partido, dice el líder del PP, no va a tomar el pelo a los españoles ni va a alimentar ficciones condenadas al fracaso o a la frustración. Rajoy define así lo sucedido este tiempo.
Después de más de 3 semanas de reuniones, fotos, declaraciones, entradas y salidas, ruedas de prensa, escenas de cortejos y escenas de celos. En definitiva, todo un catálogo de situaciones propias de una comedia de enredo, el señor Sánchez ha conseguido reclutar a última hora un socio que le permite presentarse ante los militantes de su partido con un pacto para someter a consultas.
Rajoy reprochaba al PSOE su displicencia y sus desplantes, y el PP subrayaba no va a firmar además contratos de adhesión a pactos firmados a sus espaldas o contra sus logros. Escuchamos ya en directo al presidente del gobierno.
De las autonomías. El tercero, un pacto social. El cuarto, un pacto por la educación. Y el quinto, un pacto por el fortalecimiento institucional.
Y además, un pacto confidencial.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no?
Obvio, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Tienes sofoco, Jauregui? ¿Qué te pasa?
No, tengo ya agotamiento.
¿Agotamiento? Pues no te queda hasta el 26 de junio, Fernando.
Es que yo tengo que seguir escribiendo dos crónicas diarias. Escribo una que luego tengo que recomponer otra vez por la tarde, según las muchas cosas que van yendo pasando.
Yo por eso las escribo a última hora de la noche.
Claro.
Ya, pero es que, porque tú escribes en un digital y yo no. Y en papel.
El agotamiento. En el Partido Popular, de Rita Barberá está generando agotamiento, ¿verdad, Quevedo?
Agotamiento y algo más que eso, porque yo tengo que reconocer que la rueda de prensa de esta mañana la salió muy bien, además ella estaba muy entera y probablemente a parte de su electorado, de la gente que la apoya, pues le habrá encantado esa rueda de prensa. Yo he hablado esta mañana con una persona de la dirección del PP que me ha recordado lo siguiente, es decir, es verdad que ella no está acusada de nada, es que nadie ha dicho además que está acusada, ni nadie la ha podido acusar de ningún delito ni de nada. Pero ella era la alcaldesa cuando su segundo de a bordo, el señor Grau y otra serie de gente, están ahora, sí que están imputados por una serie de delitos presuntos, que es la presunción de inocencia, está ahí por supuesto, de corrupción, y por lo tanto alguna responsabilidad política debería tener. Y me recordaban que recientemente se han producido casos en el Partido Popular de personas que sin estar acusadas de nada, porque no se ha abierto ningún, ni siquiera se ha abierto un proceso o una investigación judicial sobre ellas.
Hay un diputado.
A ese nombre iba. Como por ejemplo el señor Pedro Gómez de la Serna, ha tenido que dejar su escaño como de Partido Popular e irse a un grupo mixto. Y ahí nadie dijo nada. Y
146 casos, Fede.
A todo el mundo le pareció muy bien.
¿Eh? 146 casos.
¿De qué?
Estos, en la lista que tiene el PP son 146 casos.
De gente que ha tenido que dejar sus...
Sí, 146.
Sí, pues eso.
Partido Popular.
Del Partido Popular.
Pues eso, pero el más reciente.
No, pero además los va enseñando Mariano Rajoy por ahí, a quien los quiere ver, ¿eh?
Ya, no, pero no me lo planteaban en esa clave. No me lo planteaban en la clave de explicar... o de decir que hay que mantenerla en el sitio, sino al contrario, es decir, que la vara de medir tiene que ser igual para todos, y que si a Pedro Gómez de la Serna, por una investigación que ni siquiera está llevada adelante por un juez, se le echa, entre comillas, del partido, o se le pide que abandone el escaño, en este caso, por una cuestión de responsabilidad política, cuando menos, debería de ser lo mismo.
¿Qué añades, Jauregui?
Yo creo que el PP, si es que es capaz, pero hay algunos que lo están planteando, va a salir a la ofensiva. Digo si es que es capaz, porque el PP está ahora mismo en horas muy bajas, esa es la verdad. Está en una hora de desmoralización seria. Pero esto de los 146 que yo estaba apuntando ahora, esto es así. Han elaborado una lista de gente que ha sido falsamente acusada o acusada sin suficientes razones, o con razones, pero que luego los jueces le han dicho otra cosa y que, bueno, pues que han sufrido serios perjuicios, la verdad. Yo hoy estaba hablando con alguien que no es del Partido Socialista, pero del Partido Popular, sino del Partido Socialista, o cercano, ya no sé si es del Partido Socialista, quizá tampoco, porque el desengaño es muy grande, que me estaba contando los enormes perjuicios familiares que se derivan de esta persecución mediática muchas veces, ¿no? Que también mediática, porque también los medios pues nos hacemos eco de lo que ocurre.
Sin duda, la pena del telediario.
Yo diría que una cosa que yo digo, habitualmente, y es que ahora mismo no hay casos de corrupción política en estos momentos, aquí vigentes ahora, en este momento.
Son antiguos.
Va a ser algo que el PP va a salir a decir, cosa que no entiendo que no haya salido a decirlo todavía, pero es que están tan desarmados que a veces se quedan hasta, me dan un poco de pena a veces, digo, pero es que bueno, ¿por qué? Bueno, yo que diría que esto van a empezar a argumentarlo. Oiga, mire usted, hemos hecho una serie de leyes que mal que bien, pues han medio funcionado, y ahora pues, todos los casos de corrupción han salido, o por lo menos los que habrá alguno que no haya salido, pero en fin, ahora mismo no hay corrupción. Esto yo creo que es algo que el PP va a empezar a argumentarlo. Es verdad que luego hay errores como aquello de, pues oye, sé fuerte, o querido, cuánto te quiero, Alfonso Ruz. ¿No? Pero bueno, quiero decir, esto son cosas que pasan, pero eso no indica que el sistema sea corrupto. Yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a revisar entre todos. ¿Hay corrupción? Sí. ¿Hay que pelear contra la corrupción? Naturalmente. ¿El sistema en general es corrupto? ¿Toda la clase política es corrupta? No. ¿Todo el PP es corrupto? No, tampoco.
Déjalo ahí, que claro, se me quedo sin tiempo. Déjalo ahí.
Es otro debate, ¿eh?
No,
es otro debate. No,
déjalo
es
ahí,
el debate.
Que no nos da tiempo. Qué buen debate. Adiós, Fernando Jauregui, ¿eh?
Otro día.
Viene el ministro de Educación y Cultura, luego le pregunto por arco de tu parte. Adiós, Federico Quevedo, ¿eh?
Adiós.
Noticias de la Cultura en la Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Precisamente más de 5.000 artistas y 250 coleccionistas internacionales en Arco. La Feria de Arte Contemporáneo de Madrid abre al público mañana. Ramón García Pellegrín.
Los Reyes han inaugurado la 35 edición de Arco este mediodía. Un arco que apuesta este año más por la sobriedad y el equilibrio y menos por la transgresión y la provocación. La pieza más cara, un Antonio López, Mujer en la bañera, 2,5 millones de euros. Hay grabados de Picasso de la Suite Volar por 8.000 euros tan solo y piezas por menos de 100. Hay mucha presencia internacional, con 30 de las mejores galerías del mundo. Escuchamos al director de Arco, Carlos Urroz, a la comisaria María Corral y a la galería portuguesa Cristina Guerra.
La pintura es muy importante dentro del mercado, escultura, pintura de gran formato, que también nos indica una recuperación o una mayor confianza en el mercado.
Se nota más el avance de Arco, yo te diría, es en la arquitectura del interior y en la forma en que las galerías montan los stands. Ahí ha habido un cambio brutal.
Me parece genial esto, la imitación y esto, hacer este punto de situación de lo que ha sido y lo que puede ser y hacer, es muy refrescante, ¿no?
La tradición de invitar a galerías siempre ha sido para traer contenidos internacionales, que es lo que en lo que Arco siempre trabaja.
La serie Sombras de Andy Warhol aterriza en el Guggenheim de Bilbao, por cierto.
Este centenar de paneles serigrafiados de gran formato de este mítico artista pop norteamericano reflejan la incursión de Warhol en el campo de la abstracción. La serie, hecha en los años 70, se expone completa por primera vez en Europa.
José Sacristán protagoniza la obra de David Mamet, Muñeca de Porcelana, que se estrena esta noche en el Teatro Lope de Vega de Sevilla.
Sacristán interpreta al personaje que hizo Al Pacino en Broadway. Un millonario a punto de jubilarse compra a su novia un avión privado como regalo de bodas. Lo malo es que en su último día de oficina recibirá una llamada de teléfono que dará al traste con su intención de jubilarse. Muñeca de Porcelana se ve fuera de Nueva York por primera vez.
Enseguida estamos ya con la última hora del deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.